subimos la energía para iniciar con Alto Voltaje, Política y Actualidad. Esto es Alto Voltaje, Alto Voltaje, por CRC 89.1 Radio.
No, ¿es en serio?
Sí.
Oh, no puede ser.
La mejor noticia que me pudo iniciando la semana.
Y te lo mereces, entonces, pero bienvenido.
Ay, muchísimas gracias, se lo prometo. Yo, la persona más orgullosa, para lo que necesiten, yo estoy ahí para ustedes.
Esta es la reacción real de Byron al darse cuenta de que sería parte de la Fundación Ciudadelas de Libertad. La historia de Byron se empieza a transformar y también la de muchos jóvenes que ven en nuestra fundación la oportunidad de progresar. En nuestro 50 aniversario, estamos convencidos de que tenemos una misión que transforma historias. Conocemos de nuestra labor en www.fclibertad.org.
Los temas están sobre la mesa, solo faltas vos. Subimos la energía para iniciar con Alto Voltaje, Política y Actualidad. Esto es Alto Voltaje, Alto Voltaje, por CRC 89.1 Radio.
Muy buenas tardes a todos los que nos siguen en su emisora CRC 89.1 y también a los que nos siguen en las redes sociales de la radio y de también de nuestro programa Alto Voltaje. Como ustedes saben, este es un programa que se transmite de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde con una retransmisión a las 11 de la noche. Y todos los jueves les acompañamos Cinia Castillo Bolívar, que hoy no nos pudo acompañar, y su servidora Nelly López Alfaro. Hoy tenemos un tema interesante porque ya pronto vamos a hacer el cambio de alcaldes, de la composición en cada una de las municipalidades, de las 84 municipalidades del país, pero también venimos y estamos en el proceso de que en febrero se celebraron las elecciones. Hay un estudio que se realizó justamente tratando de percibir cuál es la participación, cómo el ciudadano costarricense percibe su participación y también cómo percibe el proceso electoral municipal. Es por eso que hoy quisimos tener un programa donde pudiéramos analizar esta coyuntura y analizarlo con los investigadores de este estudio. Es por eso que hemos invitado a José Andrés Díaz González, que es doctor en Gobierno y Política Pública y es el coordinador del programa Umbral Político del IDESPO, que es el Instituto de Estudios Sociales en Población, donde él es investigador y docente en la Universidad Nacional. También hemos invitado a la doctora Cindy Mora Solano, que es socióloga y también investigadora de este programa de Umbral Político del IDESPO y trabaja temas relacionados con cultura política, movimientos sociales y protesta. Así que a ambos, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por estar aquí en su programa de Alto Voltaje. Y quisiera iniciar con este programa un poco que podamos hablar de ese objetivo que ustedes tenían. Sé que era para analizar las percepciones de este proceso electoral y quisiera que entráramos específicamente a cómo es ese votante, a cómo se percibe esas elecciones. José Andrés, puedes iniciar el programa en esta línea. Gracias a ambos por estar aquí nuevamente.
Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Nelly, nuevamente por la invitación y muy buenas tardes a las personas que nos están escuchando. Sí, este estudio viene a cerrar un ciclo de estudios de opinión que desde el IDESPO realizamos para darle seguimiento a el comportamiento de la ciudadanía en las elecciones locales. Bueno, tal vez aquí la mayoría recordamos, bueno, las elecciones municipales, las venimos realizando de manera separada con las elecciones nacionales hace unos 16 años, ¿verdad? Aproximadamente, y hace un poco más de 20 años estamos eligiendo alcaldes y alcaldesas mediante voto directo, aunque ya es un periodo de tiempo pues considerable, todavía son relativamente nuevas en la historia política del país, y queremos ir observando cómo se van pues consolidando o no en como un aspecto importante en la cultura política, en el comportamiento político de la población. Bueno, lo primero que nos encontramos es que de las personas que encuestamos, la mayoría, un 57%, dijo que fue a votar en las elecciones municipales, un 42% dijo que no. Esos datos no se comportan como se indican en los datos de los resultados oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones, que recordemos que el abstencionismo rondó casi un 60%. Esto es normal en los estudios de opinión, porque la mayoría de personas que se abstienen también rechazan de contestar esos tipos de estudios postelectorales, por lo tanto están un poco subrepresentadas. Pero centrándonos entonces en estas personas que sí fueron a votar, nos encontramos que siguen una línea, digamos, similar a lo que los otros estudios durante el proceso que realizamos. Son personas que prefieren votar, digamos, o prefirieron votar por partidos cantonales, que estaban más interesadas en las propuestas, ¿verdad?, que en el personalismo. Y algo muy interesante es que la mayoría, ¿verdad?, casi un 50%, un 42%, tomó sus decisiones meses antes del proceso electoral, pero no, un 42%, eso quiere decir que la mayoría, casi un 60%, se fue decantando, ¿verdad?, durante la campaña, que aquí estamos viendo que tiene un comportamiento muy similar con las elecciones nacionales. En las últimas elecciones nacionales, bueno, y en 2022, 2018, ¿verdad?, 2014, recordarán, fueron sorpresivos los resultados finales para ir a balotaje, mucho porque la cantidad de indecisos, de personas indecisas, son muy altas, ¿verdad?, en Costa Rica. Y aquí nos estamos encontrando que pasa el mismo fenómeno a nivel también local, y que también logramos, tal vez después podemos conversar también un poquito más extendido, identificar algo, y no solamente la cantidad de indecisos, sino la cantidad de veces que las personas fueron cambiando de opinión, ¿verdad?, durante el periodo electoral, que yo en inicio, octubre, noviembre del año pasado, hubiera dicho voy a apoyar el partido A, no significa que me voy a mantener en el partido A, ¿verdad?, todos estos meses. Personas que cambian de opinión pues varias veces en la campaña, y eso es muy llamativo. Primero, porque nos habla de personas que están revisando constantemente las propuestas, ¿verdad? Son personas interesadas de alguna manera, o que factores también de la campaña pueden estar incidiendo en sus preferencias políticas. Y también nosotras que estudiamos este tipo de estudios, pues nos genera un elemento de complejidad mayor. No podemos estar pensando que el votante es unidimensional, ¿verdad?, o toma la decisión o no la tomó, sino que puede estar teniendo un proceso de toma de decisión, pero más compleja, y eso va a afectar pues los resultados de este tipo de estudios.
Claro, esto justamente estar pensando en que este es un estudio de opinión. La opinión cambia, las percepciones cambian a lo largo del tiempo, dependiendo de las coyunturas que van pasando. Pero un elemento que me llama mucho la atención y que hiciste referencia es justamente a las votaciones por partidos cantonales, ¿verdad? Esto nos está indicando diferentes cosas, incluso ha habido una discusión, incluso en la Asamblea Legislativa, diciendo que quieren volver a empezar con unificar las elecciones, ¿verdad? En presidenciales y demás. ¿Cómo vendría a afectar esta situación si se volvieran a unificar? ¿Cuál es la opinión de ustedes como investigadores en esta línea? ¿Cindy? ¿Cindy o los dos?
Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a Nelly por la presentación y darnos el espacio de poder compartir con ustedes estos resultados que, valga señalar, son resultados que se producen con recursos públicos en una universidad pública que se preocupa de temas de política y se preocupa porque, bueno, la política no deja nunca espacios vacíos, ¿verdad? Y por eso, digamos, es importante discutir sobre estos temas. En nuestro estudio, lo que nosotros pudimos indagar es que las personas señalan que tenían, bueno, ya lo señalaban en estudios previos a este, que es un estudio postelectoral, señalaban que tenían interés en participar en las elecciones municipales ejerciendo su voto a favor de partidos cantonales o provinciales, ¿verdad? Y cuando les preguntamos sobre el tipo de partido político por el que votó en las elecciones del 4 de febrero, nos indican mayoritariamente que lo hicieron así, ¿verdad? Es importante recordar que en esta elección teníamos, y como lo ha dicho José en otros momentos, en otros espacios de discusión, ¿verdad? Esta elección pues no era una única elección. Estamos hablando de muchas elecciones. Aquí tenemos un dato que es sobre la opinión de las personas con las que nosotros podremos, digamos, que participan en el estudio, ¿verdad? Pero tenemos muchas elecciones. Pero, bueno, el dato que tenemos es de las personas diciéndonos, votamos fundamentalmente por un partido cantonal o un partido de escala provincial y no votamos tanto por los partidos nacionales. Sin embargo, cuando se analizan los datos, y bueno, más adelante vamos a poder hacer contrastes ya con los resultados electorales que nos brinda el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Sin embargo, vemos que fueron pocas, por ejemplo, las coaliciones y los partidos regionales o cantonales que llegan a la alcaldía, ¿verdad? Pero aquí, digamos, ante la pregunta de qué opinión nos merece este proceso, ¿verdad? Cuando vemos la cantidad de partidos locales y provinciales que se generan en este proceso electoral, que nos habla de distintas como características de nuestra vida política, una de ellas es, y yo creo que es la más importante, es el interés y la voluntad ciudadana de conformar agrupaciones políticas, ¿verdad? Esto es muy importante porque son grupos de ciudadanos, grupos de vecinos, de vecinas, habitantes de los cantones que dicen, bueno, tal vez ya yo no quiero votar por un partido de escala nacional. Yo quiero que nosotros en mi comunidad nos organicemos y formemos una organización partidaria para ver si logramos llegar a la alcaldía, para ver si llegamos al consejo municipal, si logramos colocar regidores, síndicos, ¿verdad? Y podemos orientar nuestras demandas, nuestros intereses, atender nuestros problemas, considerando nuestra propia experiencia, ¿verdad? Entonces, esas propuestas que cada cierto tiempo las escuchamos en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Son propuestas que, bueno, todavía no se han concretado, ¿verdad? Son esas propuestas, pero pueden ser peligrosas en el sentido, si me permiten el adjetivo peligroso, en el sentido de que puede desanimar a las comunidades, a la organización política, a la participación política que surge directamente de los cantones con un matiz distinto al de los partidos políticos, digamos, más tradicionales, más grandes, que tienen más recursos y que tienen representación política a nivel nacional. No
claro,
sé si
Cindy.
Le quisiera
claro, yo sé que José va a agregar algo definitivamente, pero es muy interesante lo que estás diciendo y esa palabra, sí, es peligroso porque es antes los que ya tenemos algunas o muchas votaciones nacionales y las que se han dado municipales en nuestra historia, uno se daba cuenta que antes eran más por arrastre, ¿verdad? Era los partidos nacionales tienen un arrastre mayor, tienen mayor posibilidad de propaganda y al final la gente que no partía el voto terminaba votando todo de un solo partido, este, sin decir colores, pero eso limitaba esa participación que estás anotando, que me parece esencial, un punto esencial en este proceso. Pero José, adelante para que nos externes tu opinión al respecto.
No, comparto, ¿verdad?, completamente lo que Cindy indicaba, solo tal vez para ahí aportar. En este proceso electoral tuvimos un récord. Se inscribieron 161 partidos políticos para participar en las 84 elecciones que tuvimos. De esos 161, 127 eran de escala cantonal o provincial. Nuevamente, esto muestra lo que Cindy señala de que eso es un espacio de organización comunal muy importante. Esas son personas que han decidido unirse para tratar de generar una propuesta para la solución de sus cantones. Y si los resultados tal vez no han sido tan positivos para en este proceso electoral, si mal no si tengo, ¿verdad? Solamente 12 cantones obtuvieron un alcalde o alcaldesa proveniente de un partido local. Creo que aquí es que ellos cayeron en su propia, queremos verlo como trampa de organización. Creo que muchas personas se organizaron, pusieron propuestas, la gente quería votar por partidos cantonales y claro, se dividió el voto, ¿verdad? De todo este gran grupo de la población que quería votar por un partido cantonal entre las múltiples opciones que tenían, y eso facilitó que los partidos de escala nacional, que tienden a tener un cierto, digamos, como una cuota, tal vez no tan grande, pero más consolidada que de los partidos locales, ¿verdad? Les facilitara obtener alcaldías, ¿verdad? Obtuvieron 72 en este último proceso. Eso no quiere, esto más bien nos señala la necesidad de fortalecer los mecanismos para que los partidos locales puedan posicionarse como opciones políticas viables, bueno, o ya son opciones políticas viables, ¿verdad? No es eso, consolidarse como opciones políticas, digamos, que se mantengan en el tiempo, porque es lo que la población parece que quiere, lo que la población siente, que les permite conectarse con más fácilmente con sus necesidades, los ven como vehículos más cercanos, ¿verdad?, en el espacio cantonal. Volver unas elecciones unificadas nacionales y locales va a tener la dificultad de, o va a provocar posiblemente que se diluya la discusión municipal. Si uno de los aspectos, tal vez más adelante lo podemos tocar, fue lo difícil de acceder a la información, porque creo que, a pesar de que se puede mejorar, a mi juicio, mi experiencia en lo que vi, creo que esa fue la elección municipal donde más esfuerzos de parte de medios, partidos, tribunal, universidades, ¿verdad? Y demás, se hizo para tratar de informar a la población y era difícil, ¿verdad? O manejar ese mar. Si a eso le sumaríamos una elección nacional donde las personas se interesan más posiblemente por el presidente o presidenta que puedan elegir y los candidatos y candidatas a diputados y diputadas, y las elecciones locales, desgraciadamente, no se perderían, ¿verdad?, en ese mar de información y dificultaría al votante tomar una decisión más razonada, ¿verdad?, respecto a por quién voy a votar para mi gobierno local, tomando en consideración los propios problemas de mi comunidad y no la discusión nacional.
Adelante, Cindy.
Tal vez un aspecto importante sobre este tema es que en muchas ocasiones se dice que volvamos a unificar las elecciones nacionales con las locales o las municipales para abaratar costos, ¿verdad? Uh-huh. Para ahorrar recursos, porque tenemos dos elecciones, porque las elecciones son caras, porque estamos en una crisis fiscal, ¿verdad? Ese es uno de los argumentos fuertes que se plantea en esta discusión. Sin embargo, si bien es importante tener, finanzas saludables, ¿verdad? Y no despilfarrar el dinero. Si utilizamos ese recurso como ese argumento, perdón, el de la reducción de los recursos económicos y ahorrar, probablemente podríamos ahorrar dinero, quizás, ¿verdad? Pero perdemos toda esta fuerza organizativa que surge de las comunidades, ¿verdad? Y eso en términos políticos es una pérdida, ¿verdad? Porque no toda la vida es ahorrar dinero. Podemos ahorrar dinero, podemos no gastar en dos procesos electorales separados, pero probablemente alguna señora de una localidad no va a poder organizarse en un partido político en el que no se sienta representada, no va a intentar un vecino de X o Y comunidad con ciertos problemas plantear una opción partidaria que esté más acorde a las problemáticas que vive su comunidad o su cantón, ¿verdad? Entonces, también, digamos, creo que esa es un elemento que hay que considerar, ¿verdad? En muchas ocasiones, y más en este contexto de crisis, escuchamos que siempre hay que recortar, ¿verdad? Recortar y recortar para ahorrar y para ahorrar, pero esos recortes económicos eventualmente pueden tener un impacto negativo en el ejercicio político, en la participación y en la vida democrática, porque la vida democrática no es algo que se ejerce además solo en las elecciones, ¿verdad? Es un estilo de vida que se ejerce todos los días, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos problemas para fomentar una participación que de todas formas es limitada, ¿verdad? Vemos que no necesariamente todo el mundo se involucra, hay un abstencionismo alto, muchas personas en nuestra misma encuesta dicen que pues hablan poco de política, entonces ya por si tenemos estos problemas y si tratamos de unificar los procesos, yo creo que tendríamos una salida del sistema político de estas personas que no se verían llamadas a participar.
Ese elemento me parece fundamental y sí, lo estaba notando y justamente lo iba a les iba a hacer mención de que en el estudio había mucha gente que decía que nunca o casi nunca hablaba de política, ¿verdad? Entonces eso llama mucho la atención. Pero bueno, hay también otra pregunta que vi en el estudio que decía las razones por las que ellos salen a votar en la alcaldía. José, ¿te querés referir un poco a cuáles son esas razones principales?
Sí, claro. Sí, en el estudio le preguntamos a las personas por qué votan razones para votar por un determinado alcalde, ¿verdad? O alcaldesa. Perdón, acabo de mover el gráfico. Nos encontramos que la principal razón brindada por la ciudadanía es que la propuesta del candidato para la alcaldía fue la que más le gustó, seguido por una muy similar, que eran las mejores, que le había dado las mejores propuestas para las soluciones a los problemas del cantón. Si sumamos eso, es casi un 30%, ¿verdad?, de respuestas. Esta fue la pregunta abierta, entonces hicimos fue codificar, ¿verdad?, agrupar las preguntas. Y eso es muy llamativo, porque estamos encontrando que las personas no están votando o no dan como principal razón elementos como el partido o las figuras, que es más, uno lo pudo percibir en estas elecciones municipales. Algunos partidos políticos trataron o utilizaron, digamos, ya sea por estrategia o por decisión política interna, figuras políticas que habían sido de peso, que ya habían sido diputadas o diputados, o que eran personalidades públicas, ¿verdad?, de otros ámbitos, y eso parece que no necesariamente era suficiente para atraer los votos, sino que las personas se estaban fijando en las propuestas, ¿verdad? No en el color necesariamente del partido, como se dice coloquialmente, no en que si esta persona es famosa, si es popular, si ya había sido antes alcalde, ¿verdad?, o diputada, o ministro, de la farándula costarricense, que ahí tuvimos algunos casos. Y eso nos habla de que el votante o la persona ciudadana a nivel municipal ya empieza a observar o ya tiene bastante consolidado en su imaginario la necesidad de revisar las propuestas de los partidos. No es un votante, por eso, de arrastre. Es un votante que no está viendo ya las elecciones municipales como unas elecciones secundarias. Necesitamos todavía mejorarlas, necesitamos mejorar la participación. Hay mucho, ¿verdad?, que hacer, es cierto. Pero es que eso es algo que se logra a largo tiempo. Entonces, 20 años parece mucho tiempo, pero nuevamente a nivel de cultura política, de historia política y de consolidación de un régimen político, 20 años no son nada. Ya empezamos a ver los primeros frutos para mí de este proceso. Y cambiar las elecciones, ¿verdad? Volverlas a unir con las elecciones nacionales, que de hecho, entre comillas, es por ver dinero, pero yo creo que podría más bien aumentar los costos si pensamos la complejidad, ¿verdad?, que tiene para el Tribunal Supremo de Elecciones, va a ser un flaco favor a la ciudadanía, va a debilitar, ¿verdad?, nuestros avances en la democracia pues liberal, y no creo que nos genere finalmente un ahorro a las finanzas. Y solo dejo con esta idea. Ahora tuvimos muchos o algunos casos de discusión del alcalde de Orotina, que se decidió entre la Unidad Social Cristiana y Liberación por 3-4 votos, ¿verdad?, diferencia, y estoy seguro que si empezamos a revisar habría casos de regidores y regidoras y síndicos muy, 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 muy estrechos. Hemos tenido casos de candidatos a diputados que también se han definido con cantidades de votos muy estrechas, y yo no sé quién ganará la elección en la próxima elección nacional, pero apostaría que vamos a segunda ronda, casi de fijo, viendo el comportamiento. En ese escenario donde contar votos hay que hacerlo rápido, se necesita mucha legitimidad, mucha credibilidad. Hay todos estos, complejidades por cómo se está comportando el electorado. vamos a pedir al Tribunal Supremo de Elecciones que con la misma cantidad de recursos o menos lleve a cabo este proceso, cuente rápido los votos, con confiabilidad, credibilidad, gestione los conflictos que puedan haber entre partidos, resuelva y mantenga la credibilidad de la ciudadanía. Sí, el Tribunal Supremo de Elecciones también, pues, tiene sus limitaciones, como todas y todos. Creo que eso también es una, nos falta esa discusión de generar este cambio, qué implicaciones va a tener, ¿verdad?, para la gestión del proceso electoral.
En esa línea, también, bueno, es que lo que estás diciendo, esas razones y demás, nos encontramos lo mismo, o sea, para alcaldes, para concejales, incluso lo que estás diciendo, esa casi que sentencia de decir el comportamiento nos va a llevar otra vez a un balotaje seguramente en las próximas elecciones. Pero también aquí hay una cuestión interesante en ver las elecciones, así como lo vemos en las nacionales, de que hay gente que vota para alguien para presidente, pero vota, hace esa decisión de romper el voto, ¿verdad? La intención de partir el voto hacia otros partidos para diputados. Lo mismo se encuentra en estas elecciones. ¿Cuál fue el comportamiento?
Sí, aquí también nos encontramos que las personas parece que manifiestan un quiebre de voto, no tal vez tan marcado como en el caso de las elecciones nacionales, pero sí las personas están votando para ciertos partidos, o ciertos, un partido A para la alcaldía y un partido B para el consejo municipal. Desgraciadamente, por limitaciones, ¿verdad?, de este tipo de estudios, porque no es una elección, son 84, ¿verdad?, y no todos los partidos políticos, pues obviamente están en todas las elecciones, no podemos, como las nacionales, tratar de rastrear esa diferencia de si los votantes del partido este para la nacional, ¿verdad?, se fueron para el partido este en las municipales, pero sí, sí está pasando. Y incluso entre, por ejemplo, pareciera partidos del mismo tipo, es decir, voté por un partido cantonal para alcalde y voté por otro partido cantonal diferente para
concejales,
para el consejo municipal. Entonces, nuevamente, tal vez aquí están siendo víctimas de su propio éxito, ¿verdad?, en cuanto a organización de los partidos locales. Por eso los resultados que estamos viendo, los resultados oficiales del tribunal, parece que no reflejaran ese apoyo que la gente dice. Claro, uh-huh. No, la gente sí los apoyó y se votó por ellos. Lo que pasa es que la suma de gran cantidad de partidos locales, más el quiebre uh-huh. de voto entre los propios partidos locales, nos da este escenario que finalmente se aprovechan, o bueno, no se aprovechan, se ven beneficiados los partidos que mantienen una mayor consistencia de votos que tienden a ser los partidos nacionales, al parecer, en las elecciones municipales.
Sí, creo que todavía nos falta madurar más y empezar a buscar alianzas y objetivos comunes para no tener tantísimos partidos como los tuvimos en este vez. Pero bueno, hemos llegado a la mitad de este programa, así que tenemos que dar espacio a nuestros patrocinadores y regresamos en breves momentos con este interesante estudio de qué perciben los costarricenses sobre este proceso electoral.
Después del almuerzo, un programa te espera. Después del almuerzo, se puede hablar de política y desarrollo. Está sintonizando Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
Un espacio, una oportunidad para opinar. Estamos en Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Bueno, regresamos a Alto Voltaje hoy con el tema de cómo perciben los costarricenses su participación en las elecciones municipales y qué opinan sobre este proceso que pasamos en el mes de febrero y que ahora el primero de mayo ya tomarán su posesión de poder en cada una de las 84 municipalidades. Hemos invitado para eso a José Andrés Díaz González y a Cindy Mora Solano, ambos investigadores del programa Umbral Político del IDESPO. Antes de la pausa veníamos hablando justamente de esa gran cantidad de partidos, de cómo se parte el voto y demás, pero hay una parte que me llama mucho la atención del estudio y que quisiera que profundizáramos, es ¿cuándo se decide el voto en las elecciones? Porque y cuántas veces se cambia de ese voto. Cindy, ¿qué encontraron ustedes en este estudio?
Sí, bueno, en el estudio encontramos que un porcentaje alto, no es el mayoritario, pero sí es, no es la totalidad, perdón, pues es el mayoritario, un porcentaje alto de la población que nosotros encuestamos decidió su voto meses antes de la elección. Eso llama la atención, ¿verdad? Porque sabemos para otros procesos electorales, por ejemplo, los nacionales, en ocasiones las personas deciden su voto en la última semana, ¿verdad? Entonces aquí lo que nosotros encontramos fue que un 42% de las personas que participaron en el estudio nos dijeron que lo habían decidido meses antes. 22% lo decidieron unas semanas antes, 17% la misma semana y el mismo día, ¿verdad? Hay personas que deciden el mismo día, toman la decisión el mismo día. Habría que hacer otro tipo de estudio para entender cómo es que eso sucede, ¿verdad? Y si de repente fue que un vecino o vecina de un cantón se metió a la página del tribunal, si lo llegaron a convencer, si le hablaron otras personas, eso no lo podemos saber, ¿verdad? Pero lo decidieron casi un 20% el mismo día, ¿verdad? Y ya José en el segmento anterior conversaba sobre la cantidad de veces que las personas cambiaron de decisión, ¿verdad? Esta es una decisión, bueno, que es muy importante para la comunidad, para el territorio en el que habitamos. La mayor parte de la población encuestada, 64,2%, nos indicó que cambió de voto, cambió de decisión, perdón, por quién iba a votar en una ocasión, 28% cambió dos veces, ¿verdad? Y un 7% cambió tres veces. Incluso tenemos personas que nos dijeron que cambiaron hasta cuatro veces de opciones, ¿verdad? Y bueno, yo creo que también el hecho mismo de tener tantas opciones, ¿verdad?, a disposición para votar en una elección, en la elección de mi lugar de donde vivo, pues hace que esto sea posible, ¿verdad?, que uno vaya cambiando, que vaya decidiendo, ¿verdad? Las razones, y como ya José lo indicó, por las características de este estudio y por la cantidad de elecciones que hay de promedio, pues no las podemos rastrear cantón por cantón, ¿verdad? Saber si hay personas que cambian más en un cantón que otro, pero sí hay mucho cambio en el proceso de decidir por quién voy a votar. También hay muchas opciones por las que votar, ¿verdad? Como decíamos ahora, respecto a la cantidad de partidos políticos inscritos para que tuviéramos opción para votar.
En esta línea, bueno, hay gente que sí se decide a votar, pero también sabemos que estas elecciones tuvieron un alto porcentaje de abstencionismo, gente que no quería ir a votar. José, que ustedes estudiaron y preguntaron acerca a los que no fueron a votar, ¿cuáles fueron las razones para no ir a votar?
Sí, a las personas que nos indicaron que no fueron a votar en 4 de febrero pasado, la mayoría, casi un 56% de la población manifestó que tuvo algún tipo de incapacidad material. Se le perdió la cédula, se le olvidó que el día de elecciones está lejos de su centro de votación, tuvo que ir a trabajar, ¿verdad? Y demás. Pues bueno, siempre hay una deshabilidad social. Uno cree que las personas están siendo, pues no tenemos por qué dudar, ser honestas. Sí, también conocemos o podemos extrapolar de otros estudios de cultura política que, bueno, el costarricense se tiende a considerar muy democrático y tiende también a considerar democracia como participación electoral. Entonces, aún podemos manejar tal vez la hipótesis que de este segmento puede haber un número importante de personas que por otras razones no fue a votar y siente la necesidad de justificarlo. Claro, a uno se le puede perder la cédula el día antes o lo asaltaron el día antes, pero conseguir un que 10 o 15% de la población nos diga que perdió la cédula el día antes es ya bastante pues extraño.
Sí, eso es como la respuesta políticamente correcta, exacto, para que no me juzguen de por qué no fui a votar.
Exacto. Entonces, ya viendo las otras respuestas, ¿verdad? En segundo lugar está las personas que dijeron que no le interesaba, no se les interesó informarse sobre el proceso electoral. Y es un poco de lo que ya habíamos discutiendo, es que había muchas opciones, había mucha información, pero también era muy difícil localizar la información que a uno le sirve, y si aparte usted no tiene interés, dicho uno es de Alajuela, en mi caso, y ve mucho las noticias, a lo mejor ve información de elecciones de Santa Bárbara, de Cartago, de Liberia. Hay que realmente prestarle atención para empezar a escarbar y localizar lo que los candidatos y candidatas a mi cantón querían. Y uh-huh. Si no tengo información, pues no ir a votar, pues es lo más probable. Y le sigue un porcentaje muy similar, que es también un 13%, las personas que decían que no le gustaba ningún partido candidato, lo que nuevamente llama bastante la atención con la gran cantidad de opciones. Sabemos que era muy diferente. Habían cantones donde vieron 3 o 4 partidos políticos, habían cantones donde habían 7 u 8 partidos políticos, pero que habían diferentes opciones, pues era lo que lo había. Y finalmente un 10% de la población nos decía que votar no provoca ningún cambio, o sea que la municipalidad no iba, ¿verdad?, a ver, realmente a tener un tipo de transformación en su acción, en la gestión de problemas al cambiar el partido. Esos ya son los digamos así, el votante que a nosotros más nos debería ir preocupando como sociedad. Uh-huh. Los otros, es cierto, puede ser que se perdieron en información, es cierto, están desinteresados, pero por lo menos saben o tienen la idea que deberían interesarse, ¿verdad? Están buscando cómo excusarse, cómo generar un proceso de disonancia cognitiva para estar tranquilos sabiendo que era importante participar, pero ya este 10% de los abstencionistas que parece que dicen que está desencantado, que considera que el sistema, ¿verdad?, electoral no le está permitiendo tener una influencia en la gestión de su gobierno, en este caso local, sí es de atención y de cuidado, ¿verdad? Y eso hay que sumarle que un 3% también dice que la municipalidad no sirve para nada, ¿verdad? Sabemos que las municipalidades no son las instituciones mejor valoradas y que tienen un comportamiento muy disímil. No es lo mismo la municipalidad de alto presupuesto, Belén, San José, que municipalidades pues con presupuestos y recursos más limitados, ¿verdad? Talamanca, Sarapiquí,
exacto,
o en zonas más conflictivas. Pero igual deberíamos empezar a prestarle atención. Esto es el grupo al que tenemos que acercarnos y conversar con ellas y ellos y ver por qué usted está pensando eso, qué podríamos hacer para que usted pueda, ¿verdad?, mediante el proceso electoral también participar y sentirse escuchado y sentirse integrado.
Definitivamente eso hace notar la necesidad de estudiar más a fondo esta cultura política, tanto en las zonas urbanas y rurales, qué está pasando en cada uno de estos lugares. Y eso significa apoyar a las universidades públicas también para que puedan tener recursos, para que puedan hacer estudios más profundos en esa línea. Y creo que el aporte que ustedes hacen es muy importante. Cindy, yo quisiera que nos hablaras, ahí me sonó muy interesante un título que vi en el estudio, que era sociabilidad política, ¿verdad? Que era un poco relacionado, por lo que comprendí, que es la información o los aspectos que la gente valoró para votar de una manera u otra, ¿verdad? Para la decisión de su voto. ¿Podrías comentarnos qué fue lo que estudiaron en esta sociabilidad política?
Sí, claro. Cuando hablamos de sociabilidad política, hablamos, para las personas que nos están escuchando, estamos hablando de las formas en las que nosotros ejercemos la política en la vida cotidiana, ¿verdad? Cómo la vivimos, cómo nos informamos, cómo compartimos de temas de política. Y en, por supuesto, un estudio como este, que tiene como punto de partida lo local, eso es fundamental, ¿verdad? No digo que a nivel nacional no lo sea, pero a nivel local es fundamental porque estamos hablando sobre las formas en las que nosotros y nosotras podemos informarnos y darle forma a la política en el día a día, ¿verdad? Entonces preguntamos sobre algunos aspectos que incidieron en el voto el 4 de febrero y lo que encontramos fue que a las personas lo que le pedimos fue que de una escala de 1 a 5 nos dijera qué tan influyente había sido, como ponerle una nota de 1 a 5, ¿verdad? Encontramos que las personas señalan, las personas que participan en el estudio señalan que fundamentalmente incide en el ejercicio del voto, en la decisión de cómo votar, la información que se tenía sobre las personas candidatas. Es decir, ahí vemos, ¿verdad?, que finalmente es un poco estar al pendiente de quién de mi comunidad, que ya yo lo conozco, que tiene una historia, que probablemente viene de esta familia, que, ¿verdad?, son personas conocidas. Entonces, eso fue importante para el ejercicio del voto. Además, es congruente pensar que cuando nos metíamos, por ejemplo, en la página del Tribunal Supremo de Elecciones a buscar todos los partidos que estaban concursando participando para la competencia electoral, pues sabíamos de quién estábamos hablando, eran nuestros vecinos y vecinas, ¿verdad? Entonces, eso incidió. La información que nosotros teníamos sobre las personas candidatas es lo que nos dicen las personas entrevistadas. También la gestión actual del gobierno municipal incidió en la decisión del voto, ¿verdad? Aquí podemos pensar que son personas que votaron pensando en los problemas que sí se resolvieron, en los problemas que no se resolvieron, en los temas que no se atendieron por parte de la municipalidad, la gestión de la vida comunitaria, ¿verdad?, incide en cómo votar en las elecciones, y las noticias sobre la campaña electoral, ¿verdad? Esos son los tres aspectos que son fundamentales para la decisión del voto. ¿Quiénes eran las personas? ¿Cómo había resuelto o no resolvió el gobierno local problemas? Y las noticias que tenemos. Y curiosamente, ¿verdad?, tenemos que, por ejemplo, las conversaciones con compañeros del trabajo y las opiniones de los superiores en el trabajo no fueron tan importantes a la hora de tomar esta decisión. Probablemente porque, bueno, como nosotros, ¿verdad?, todos trabajamos en un mismo lugar, pero no necesariamente votamos en el mismo lugar. Entonces, tal vez no, eso no era tan importante en esta elección porque teníamos que votar en urnas diferentes, ¿verdad? Pero esos elementos, al menos la sociabilidad, eso que se construye en el trabajo, las conversaciones, los intercambios, el día a día, la conversación en el almuerzo y en el café, eso no fue importante a la hora de tomar la decisión de por quién votar.
Ligando este tema de la sociabilidad, también podríamos hablar de para socializar la opinión sobre un partido o sobre un candidato, también tengo que tener información, ¿verdad? Y en ese caso, el estudio de ustedes también nos vuelve a señalar, y ahora con mayor, creo que mayor claridad o relevancia, cambios en las formas de los medios que se informaron para tomar esa decisión de la elección municipal. ¿Qué datos nos pueden compartir en esta línea? Porque aparecen elementos, o sea, como los mensajes enviados por WhatsApp o los mismos periódicos digitales o impresos, etcétera. ¿Cuál es la situación en estas elecciones municipales?
Sí, bueno, nos encontramos con una tendencia pues bastante similar de lo que pasaron con las elecciones nacionales pasadas respecto a la manera en que las personas se informaron sobre política. Las redes sociales es el que más se está utilizando, 54% de las personas dicen que siempre o casi siempre lo utilizaron para buscar información. Aquí tal vez hay que tener un poquito, ¿verdad?, también de cuidado, y yo sé que las redes sociales es el terreno de las fake news y los troles y, ¿verdad?, todo esto, pero también los medios colocan ya su información en las redes sociales. Entonces, se necesitan de entrar a ver ahí un poquito más cuidado qué está viendo las personas en las redes sociales. Por ejemplo, ese programa que se puede ver también por Facebook, una persona podría decir, ay, lo vi en redes sociales, aunque es un programa que originalmente es de radio y de que tiene otro tipo de dinámica de información. el segundo medio más utilizado es la televisión, 36% utilizaron para informarse. Le siguen, y eso fue un elemento que incluimos y nos pareció bastante interesante, que un 30% de la población dijo que se informaron mediante actividades públicas que hicieron los partidos políticos. Porque hace años atrás hemos cambiado la dinámica y se cree mucho que es la publicidad y bueno, y lo que se puede hacer mediante medios, la manera que las personas van a buscar informarse. Y parece ser, bueno, por lo menos en las elecciones municipales y posiblemente por esa idea de comunidad, de los mis vecinos y de mi cercanía, que es importante para las personas ver al candidato o candidata en la calle, y hacer las reuniones, los volanteos, conversarlos, es decir, ver a las personas que van a estar ahí, pues, su gobierno local representando. Entonces llama mucho la atención que el 30% se coloque como el tercer lugar. El cuarto son los sitios web de los partidos políticos. El quinto, un 15% casi, la radio. Después le siguen un 13% los periódicos digitales o impresos. El sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones también con un 13%. Y lo último por mensajes de WhatsApp, que esto, bueno, lo hemos colocado y damos seguimiento desde a algunos procesos electorales atrás. Porque los mensajes de WhatsApp en otros países han servido para desinformar, para el uso de mensajería, para desinformar, para transmitir pues noticias falsas, ¿verdad? O mensajes de odio, polarizantes y demás. Costa Rica no está siendo muy utilizado. Aquí sí hay un momento con respecto a las nacionales, habría quien también entrar a verlo con más cuidado, a ver si es por este mismo fenómeno o por precisamente como se trata de un elemento de comunal cercano, a lo mejor la gente estaba, vea, fulano, el vecino, la vecina, va para candidato a regidor, vea, aquí está la publicación, vea, comparto, tal vez aquí por la dinámica de elección, este tipo de mensajería, por eso fue más utilizada, pero sí, sobre todo nos llama mucho la atención ese tercer lugar, como las actividades públicas es un espacio que la ciudadanía está usando para informar.
Qué interesante, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estaba chiquitilla y adolescente, que habían las plazas públicas, ¿verdad? Y era un lugar, independientemente del partido, de ir a escuchar, etcétera, y eso pues se ha perdido, ya no se hace, y ahora estamos con las redes sociales y principalmente en estos otros medios de la nueva era. Pero Cindy, ¿qué nos puedes decir? Vi ahí algunas premisas relacionadas con el proceso electoral municipal. ¿Qué fue lo que ustedes encontraron en esa percepción sobre el proceso electoral?
Sí, bueno, tenemos en el estudio, como lo dice Nelly, algunas premisas sobre la organización ya del proceso, ¿verdad? De los actores que participaron, la cobertura de los medios, la valoración que se hace de los partidos políticos. Quizás la más importante también en una elección que estuvo cuestionada por algunos partidos que no, o actores políticos que no pudieron inscribirse en la elección, es que hay una valoración muy positiva del Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Un 77,2% indica de las personas que participaron en el estudio que el tribunal llevó de manera adecuada el proceso electoral. Esto es importante, no porque el tribunal no se pueda criticar, ¿verdad? Claro que se puede criticar como cualquier otra institución, pero las razones por las que algunos actores políticos quedaron excluidos del proceso no tienen que ver con el proceso electoral en sí mismo, la organización de las elecciones, sino por dificultades en la inscripción. Entonces, lo que vemos es que hay una valoración positiva, ¿verdad? Yo, a veces creo que a nosotros los costarricenses nos cuesta mucho dimensionar la importancia que tiene un actor como el tribunal que organiza el juego electoral, ¿verdad? Y si vemos otros países en donde esto se cuestiona o en donde está cooptado, ¿verdad? Por ejemplo, Nicaragua, por ejemplo, El Salvador, ¿verdad? Es un dato que es relevante para la política costarricense. Eso para empezar. Ahora, eso no significa que, ¿verdad? Que todo esté bien o que hayan opiniones tan contundentes como el respaldo del Tribunal Supremo de Elecciones. Por ejemplo, un 60% de la población considera que la campaña se basó en la discusión de ideas y propuestas. Pero tenemos otros porcentajes que dudan de eso, ¿verdad? O sea, si tenemos un 60% que lo indica, hay otros que dicen, bueno, no, tal vez no estamos discutiendo a fondo las propuestas, tal vez no estamos discutiendo a fondo el contenido mismo, ¿verdad? Y vemos esto nada más como un menú de partidos políticos en donde yo puedo escoger, pero tal vez ahí nos falta. Por ejemplo, hay un empate entre, casi un empate, podemos denominar incluso un empate entre las personas que dicen que los partidos políticos cantonales tuvieron las mismas condiciones que los partidos políticos nacionales para exponer sus ideas a la ciudadanía, ¿verdad? Un 50% dice que tuvieron las mismas condiciones, pero un 43% dicen que no, ¿verdad? Y esto es un síntoma, es un llamado de atención para decir, bueno, resulta que los partidos políticos nacionales tienen mejores condiciones que los locales y hay una desigualdad en la organización del juego electoral, ¿verdad? ¿Cómo podemos atender eso para que todos tengan las mismas opciones, para que puedan todos tener, no sé, la, por ejemplo, yo vivo en Montedioca y uno veía a algunos partidos políticos que tenían comparsa casi
y otros no.
Y otros claramente no tenían comparsa sí. ni cimarrona, ¿verdad? Entonces, bueno, esos eran más invisibilizados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer para que todas las personas, todas las opciones, todas las organizaciones político-electorales que se plantean en el proceso tengan las mismas, condiciones para expresarse? Esas serían, digamos, como algunas.
Muy bien. Lamentablemente nos queda solo un minuto. Y en ese minuto quisiera, José, que te refirieras a la última pregunta o lo que encontré por ahí del estudio, que era el futuro, ¿verdad? ¿Cómo ven los retos del próximo? Pero nos queda un minutito, sí, así que para ir cerrando, bueno, se nos fue muy rápido este programa.
No es, digamos, una sorpresa aquí los resultados. Los dos principales retos que las personas prevén que su próximo gobierno local va a tener que asumir es mejorar la red vial, ¿no? Que la infraestructura vial siempre es un pendiente. Y bueno, y el otro es un tema de seguridad, que es mucho con la coyuntura, ¿verdad?, que estamos actualmente viviendo y que los gobiernos locales tienen que aportar ahí, también tienen sus limitaciones, ¿verdad?, no son necesariamente el principal actor, pero esos son los dos problemas principales que las personas están visualizando.
Muchísimas gracias, realmente siento que se nos acabó el tiempo muy rápido, el estudio daba para muchísimo más, pero bueno, queda el programa Alto Voltaje, queda abierto para ustedes, para que podamos volver a trabajar, venir aquí a poder dialogar de qué piensan los costarricenses y cómo contribuir a generar una cultura política en nuestro país mucho más fuerte. Así que gracias, Cindy, gracias, José, y a nuestros oyentes, muchas gracias por seguir con Alto Voltaje y en CRC 89.1. Nos vemos el próximo jueves con otro programa más. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nuestro botón llegó a su punto máximo, desarrollando temas de interés. Necesitamos